Hay otro tema que el Papa nos ha insistido mucho y son los extremos de la vida, los jóvenes y los viejos. Y nosotros no podemos ser ajenos a esa realidad. Tenemos que ver lo que es nuestro país, tanto joven desorientado, perdido en las drogas, sin futuro, y tanto anciano literalmente tirado a la calle. Yo creo que ese llamado de atención también va a ser reiterativo en este viaje del Papa.
Sin duda. Jóvenes, su delicadeza y el llamamiento que él ha hecho para que el espíritu juvenil transforme el mundo, y cómo el Señor tuvo una especial mirada con los jóvenes, el llamamiento que él hace es una muestra y quiere ser esa presencia también de Jesucristo llamando a los jóvenes. La delicadeza con los ancianos es impresionante, que los escuchemos, que sepamos aprovechar la riqueza acumulada que ellos tienen, las personas mayores, también es una cosa absolutamente bonita en sus insistencias, y junto a eso otras cuantas cosas, la delicadeza frente a cosas que para nosotros son difíciles de comprender, todo lo que significa este movimiento alrededor especialmente de LGTBI, que seamos respetuosos, que realmente no es que el Papa esté promoviendo como algunos quieren esto, no, de ninguna manera, pero sí respetuosos con el ser humano. La inmensa mayoría, pues por lo menos ese es nuestro convencimiento, de estas situaciones brota de una realidad social y de una realidad familiar desbaratada, de una educación equivocada, pero que seamos respetuosos con ellos, que no juzguemos para condenar, mucho menos. Y el tratamiento con la mujer y el papel de la mujer en la iglesia ha sido también algo maravilloso. Ahí dejó entrever algo que históricamente también, y lo digo, pues mi afición es la historia, que cabe la invitación que hizo el Señor, el Santo Padre Francisco, precisamente a un grupo de especialistas a que estudien. No podría la mujer recibir el diaconado permanente. Y ahí invitó a que se estudie, no es que esté diciendo ya lo voy a hacer, pero realmente esa apertura de este Papa es la que causa para muchos de tontos, excusen en la expresión, aquí en público, que le juzgan y lo condenan y ya están diciendo pues que está pues predicando herejías. No, está abriendo evangélicamente la iglesia al compromiso para que atendamos a todo ser humano. Y él ha venido como Jesucristo, no a salvar a los justos, sino a los pecadores.
Sí. Y en ese sentido, las familias, los divorciados, ¿no? Que también fue un motivo gigante de una gran polémica, pero que cuando uno mira bien lo que le estaba diciendo es la apertura para que no se vayan, es decir, no queden tirados en el desierto de la vida.
Exactamente, que lleguen en la dirección espiritual y en el acompañamiento los laicos en esas situaciones de una segunda unión, a comprender que Dios los sigue amando, que Dios no los ha despreciado, que si ellos incluso se equivocaron, Dios los sigue amando, que si fue una opción realmente que Dios mismo los impulsó a hacer, que las sepamos reconocer y no los juzguemos y no los condenemos. Este elemento con el miti judex, es decir, el breve en donde nos invita a los obispos a no olvidarnos de nuestro papel de jueces y hacer unos juicios en estos campos por una vía rápida, me parece que es un elemento valioso. Yo lo estoy haciendo aquí en la diócesis, ya llevo estudiando muchos, decididos únicamente tres, pero muchos casos he estudiado, y entonces en vez de durar un proceso años, lo estamos haciendo máximo en 3 meses. Entonces hay una respuesta cariñosa con las personas. Ellos tienen el derecho de que cuando en su conciencia sienten que no, que se equivocaron la primera ocasión, pero que la segunda fue una búsqueda de rectificación, de gracia y de vida, y que son respetuosos de lo que la iglesia hace y piensa, pues realmente hay que ayudarles a que reencuentren nuevamente el camino gozoso del Evangelio, de la buena noticia, de la alegría de ser creyentes, del poder servir también como testimonio en su vida familiar ante un mundo que ha olvidado los valores de la familia.
La familia, ese tema sí que es importante. Se hizo todo un movimiento muy interesante alrededor de la familia, la defensa de la familia, que hoy en día tiene pues muchas críticas y muchos análisis, muchas propuestas, pero que él defiende a la familia en el sentido de que papá, mamá, hijos y sobre todo la familia extendida, que a veces se nos olvida, y esa familia extendida que es el soporte real para una sociedad para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse y desarrollar esos talentos que todos tenemos. La familia ante la perspectiva de Francisco.
El hecho de la convocación de un doble sínodo y al haber visto precisamente que en el primero no se llegó a mucha claridad y volver a convocar el mismo tema a otro sínodo, recoger todas las participaciones de los obispos del mundo que estaban representados en estos más de 300 obispos reunidos, yo creo que a eso le dedicó muchísimo tiempo. Y luego pues el documento maravilloso que nosotros todos conocemos, La Alegría del Amor. Ese capítulo octavo que ha sido tan juzgado no es sino una invitación a una apertura a la gracia de Dios con una responsabilidad eclesial total. Yo creo que ahí nos está diciendo, mire, la familia de Nazaret es el ideal y no podemos olvidarnos del ideal. La tarea de un padre es específica y de una madre es clarísima, y la tarea de los dos como matrimonio en esa unión de voluntades, de libertad, de entrega, de búsqueda sobre todo. Yo admiro muchísimo y siempre les digo a los casados que realmente son de admirar, porque unir como lo hace el Señor con su gracia a dos personas tan diferentes como me los encuentro en estilo, en reflexión, en manifestaciones, en costumbres, en todo lo que significa, y unirlos y especialmente buscar que sea la gracia de Dios la que se manifieste, es eso. Cada esposo tiene que mirar que el sacramento los une de tal forma que en el otro encuentra ese sacramento, es decir, esa presencia de Dios real. Si son sacramentos, es real la presencia del Señor, no es simplemente un recuerdo o una buena historieta, es real, es Dios, es sacramento, el matrimonio es sacramento. Y eso lo subraya el Papa de diversas maneras, pero abierto también al respeto a los que se equivocan. Sí.
Hablando ya de Colombia, hay un tema ahí que se llama misericordia. Y no podemos olvidar, y sin intentar ni siquiera politizar el tema de la venida del Papa, sí nos va a invitar a tener misericordia. Reunir de nuevo un país como el nuestro que ha sufrido tanto necesita una dosis muy grande de misericordia, de reconocer en el otro que se equivocó, pero que también nosotros nos hemos equivocado. Y ese camino que le espera a Colombia es realmente complejo. El posconflicto no es fácil. Yo creo que la etapa más difícil y es poder lograr en el otro el prójimo, un prójimo equivocado, pero que nosotros también de alguna manera ayudamos a que esto fuera con nuestra indiferencia, con nuestra alcahuetería o simplemente con ese no me importa que también ha hecho tanto daño.
Colombia en su historia es una sucesión de momentos, no tanto de momentos, casi dijéramos de una sucesión de hechos violentos. Las generaciones nuestras se han vivido en medio de ese conflicto permanente, y las generaciones nuestras en el país también han vivido en una desigualdad vergonzosa. Muchos tienen poco y en cambio pocos tienen mucho. Eso lo oímos, pero no se ha entendido o no se ha querido aceptar. Yo creo que el Papa ha captado muy bien esa realidad. Y por supuesto, su inclinación por los pobres es evangélica, no es de ninguna manera una condena a aquellos que tienen más o a los poderes, sino una invitación a que el poder y una invitación a que los que de alguna forma tienen posibilidades de transformar la sociedad lo hagan. Aquí hay unas cosas que realmente yo por lo menos espero de su palabra una orientación, porque estamos entendiendo y viviendo que como fruto de esa violencia y estos intentos precisamente de paz con una actitud tan polarizada que se ha suscitado ideológicamente en el pensamiento y en el corazón, ya la violencia no es solo física, sino es verbal, es de desconocimiento, es de no querer aceptar de ninguna manera al otro y mutuamente. Las facciones que hay en el país no las podemos desconocer. Aquí no es solamente que algunos no quieran aceptar el proceso de paz, como se dice a veces, sino que muchos con el proceso de paz están tapando de alguna forma unos nuevos géneros de violencia que se manifiestan en el desconocimiento de unos valores y se quiere realmente como que arrasar con los valores tradicionales, con los valores maravillosos que hemos tenido inspirados en la Iglesia Católica, en la educación, y se quiere imponer una agenda que borre de alguna forma los valores. Yo creo que hay necesidad de que nos pongamos frente al Señor en una sana conciencia a escucharlo y a decirle a Él que nos ayude a entender que esa polarización nos hace mucho daño, que es necesario realmente sanar el corazón, que la reconciliación es importante y sobre todo pues que cada uno de nosotros de alguna forma quiera contribuir en ese cambio. Por eso me parece acertado el hecho de invitarnos a dar un primer paso de reconciliación, sabiendo también pues que hay mucha gente comprometida, es decir, no hay dueño de la paz. Todas las personas seguramente lo buscan, algunos incluso equivocadamente, como se ha hecho a través de la historia. A mí, que como obispo me tocó en una zona en donde había tanto conflicto, recuerdo las experiencias de encuentro con los grupos guerrilleros en donde ellos estaban absolutamente convencidos que la única manera era precisamente la violencia y que no podrían descansar, así murieran ellos todos en su generación, lo manifestaban algunos comandantes, podremos morir nosotros, pero queda la semilla para acabar con los otros, pero no había lenguaje de encuentro, era acabarse mutuamente como para que surgiera otro país. Afortunadamente eso ha cambiado bastante, pero es necesario también desarmar los corazones, desarmarnos en la política de pensar que solo unos tienen la razón y abrirnos al diálogo, al encuentro, vuelvo a decirlo, a la reconciliación, al aceptar que en todos los grupos y en todas las personas hay valores inconmensurables, valores que es necesario que aceptemos para construir un país en donde esté presente el Evangelio.
Ahí hay un detalle muy bonito, mi querido padre, y es que cuando uno coge la palabra se encuentra con la parábola del hijo pródigo, que realmente debería ser el padre maravilloso. Yo creo que eso viene muy anillo al dedo en nuestra realidad en Colombia. El hijo que lo desperdigó todo, que acabó con todo, pero también el otro que se siente tan buenecito, que en la realidad no es así. Y es el Padre misericordioso que nos llama a la atención y nos invita realmente al perdón, a la reconciliación, a la integración.
No hay duda. Y eso es lo que hace el Santo Padre y por eso también ha sido un poquito juzgado. Yo creo que el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo pues realmente no estaba gozando de la alegría de su papá porque no era capaz ni siquiera de hacer la fiesta con él y de tomar el corderito para hacer la fiesta con él por cualquier motivo. Y sobraban los corderitos y los toritos que se hubiera podido realmente tomar la iniciativa. Yo creo que ahí hay un digámoslo, un empecinado que cree que estar en paz con su padre es no tener conflicto grande. No, hay que pasar al corazón del padre, que abre los brazos, que escucha, que manda poner el vestido nuevo, las sandalias, es decir, que restablece al hijo que llega en toda la alegría de la familia. Ese es el sentido de la parábola. Él restablece a uno y a otro y los invita a mirar que en él, en el padre, van a encontrar todo ese abrazo cariñoso que les renueva su vida todos los días. Yo pienso que el Santo Padre vendrá con un mensaje evangélico y, por lo tanto, que nos dará una lección maravillosa para que comprendamos también que tanto el hijo pródigo como el que está en la casa están equivocados, pero que lo que necesitamos es que uno y otro nos reencontremos con lo que es el querer del Padre Dios.
Mi querido padre, lo invito a que escuchemos la canción ganadora de la visita del Papa y demos el primer paso. Vamos a escuchar esta hermosa canción.
Una noticia trascendental para Colombia, la visita del Papa Francisco. Recordemos, estará en Bogotá.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor.
Vienes como lluvia en el desierto, dándole esperanza a nuestro pueblo.
Llenos de alegría, Colombia te recibe hoy unida.
En medio de barreras y quebrantos, queremos ofrecerte nuestro
Yeah.
Bueno, mi querido padre, un mensaje a los jóvenes. Finalmente estamos dentro del ámbito universitario ya para despedir este programa. Un mensaje en esa participación que esperamos pues, que sea muy amplia y sobre todo a renovar vida.
Bueno, la semana próxima, acuérdense, salgamos. Cuando llegue el Santo Padre, pues de verdad salgamos todos nosotros a recibirlo allá en la calle 26, ustedes jóvenes, una banderita, un cartelito, manifestemos, no es una cosa que sea tan difícil el también entusiasmar a otros, a ustedes muchachos, a ustedes universitarios, a ustedes gente de iniciativa, esperamos que tomen y nos inviten a los ancianos, nos den la mano incluso, si hay necesidad de pasar la calle y nos ven, nosotros está villando, denos la mano y vayamos todos a la 26 a recibir al Papa, vayamos todos, los jóvenes, supongo están inscritos todos ustedes para ir a la Plaza de Bolívar a escucharlo, a sentirlo, a experimentar esa presencia maravillosa, vayamos todos a la misa en el Parque Simón Bolívar y supongo que también las inscripciones las hicieron, incluso los que no están inscritos, allí será un poquito más molesto, pero allí va a haber unos containers de tu boleta que les van a dar la posibilidad de ingresar, incluso a los que no tienen boleta. Por lo tanto, los espero y espero verlos. Yo voy a estar con el Santo Padre al menos 2 días. Voy a estar aquí en Bogotá y en Villavicencio. Medellín y Cartagena, desafortunadamente no puedo hacerlo. Pero estos 2 días son dedicados totalmente a gozarme al Padre, al Papa, a gozarme a la persona que nos quiere tanto y voy a mostrarle también con mi presencia el cariño que le tengo.
Pues Padre, nosotros vamos a hacer la transmisión de esta visita del Papa, ya que usted no va a estar ni en Medellín ni en Cartagena, pues lo invitamos a que esté a través de Uniminuto Radio, vamos a hacer la transmisión en directo y qué rico sería que usted nos acompañara con su mensaje evangelizador y sobre todo esclarecernos lo que va a decir el Papa Francisco. Así que mi querido obispo, invitadísimo a Uniminuto Radio que nos acompañe esos días y ya les estaremos avisando. A todos ustedes, muchísimas gracias. Esperamos que esta semana que ya se viene, pues sea una semana de mucha misericordia, de mucha ganancia y de mucho crecimiento espiritual. Y aquí estaremos en Uniminuto Radio, disfrutando del último café. Hasta pronto.